Radiomartinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
A las 5 de la tarde en los estudios de Radio Martí les informa Luis Covarrubias. El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, realizó este sábado una visita sorpresa a los valles de Tuy, en el estado Miranda, donde aclaró ante la prensa que no tiene prevista una reunión en los próximos días con representantes de Nicolás Maduro, pero que, de darse el caso, es porque sus objetivos para la salida del gobernante en disputa está cerca. Además, Guaidó agregó que Nicolás Maduro tiene un antejuicio de mérito y espera que rinda cuentas ante la Corte Penal Internacional. Trabajadores venezolanos claman por el ingreso de más ayuda humanitaria al país. Informa desde Caracas, Carolina Alcalde.
Representantes de distintos sectores profesionales acudieron ante la sede de la Organización de Naciones Unidas en Caracas para entregar un documento dirigido a la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, en el que denuncian la crisis humanitaria por la que atraviesa el país. La enfermera Ana Rosario Contreras, representante del sector salud, también solicita que Michelle Bachelet visite Venezuela.
Nos consideramos que estos derechos fundamentales están siendo conculcados por un gobierno fallido que no le da de la debida atención a la satisfacción de los trabajadores. Hoy es una constante que los trabajadores venezolanos estamos en extrema pobreza.
Profesores de educación básica, intermedia y universitaria explican que acuden ante instancias internacionales debido a que ya presentaron sus exigencias ante las distintas instituciones nacionales sin obtener respuestas, como dice René Zapata, representante del sector educación.
Bueno, estamos pidiendo que venga una colaboración, que venga una ayuda en la parte humanitaria, en la parte de salud, en la parte de infraestructura, porque también te puedo decir que los niños en estas instituciones están sin agua, sin luz, sin alimentación.
Por su parte, ciudadanos consultados por La Voz de América consideran que la ayuda internacional es muy necesaria.
Venezuela hoy en día es una catástrofe, eso lo sabe el mundo, y necesitamos ayuda humanitaria y necesitamos una intervención moderada.
En tanto, el gobierno en disputa del presidente Nicolás Maduro ha reiterado en distintas ocasiones que la situación que atraviesa el país es consecuencia de las sanciones impuestas por el gobierno de Estados Unidos. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
El embajador del presidente interino de Venezuela en Colombia, Humberto Calderón Berti, dijo este sábado a través de su cuenta de Twitter que la presión popular por la falta de alimentos y medicinas puso de rodillas a la dictadura de Maduro, que se vio obligada a abrir los pasos fronterizos entre Colombia y Venezuela. A juicio del representante diplomático del gobierno de Guaidó, hoy más que nunca se hace necesario el ingreso de la ayuda humanitaria, vital para que el pueblo venezolano no siga muriendo, y agregó que la comunidad internacional debe presionar aún más para que comida y medicinas puedan llegar a territorio venezolano a suplir las grandes carencias del pueblo. Miles de personas acudieron desde hoy a los pasos fronterizos más activos entre Colombia y Venezuela, abiertos por el gobierno de Maduro. El senador demócrata por el estado de Vermont, Patrick Leahy, presentará ante el Congreso un proyecto de ley denominado Ley de Libertad para que los estadounidenses puedan viajar a Cuba. Michelle Sagué informa.
En una intervención en el Pleno del Senado, el legislador por Vermont criticó la decisión de la administración del presidente Trump de prohibir los viajes educativos grupales pueblo a pueblo y los cruceros a la isla, y anunció que planifica presentar ante el Congreso un proyecto de ley que legalizaría los viajes de turismo de estadounidenses a Cuba. Dice el senador que las regulaciones son un insulto para todo estadounidense y una vergüenza para una sociedad libre. Pregunta el senador, ¿desde cuándo es el rol del gobierno federal decirle a los estadounidenses a dónde pueden viajar y gastar su dinero sin haber una amenaza de seguridad nacional o a su propia salud y seguridad, ninguna de las cuales existe en Cuba? Dice que las nuevas medidas anunciadas por la administración perjudicarán a las familias cubanas. Otra crítica de las nuevas sanciones de la administración Trump es la senadora por Minnesota y aspirante a la presidencia de Estados Unidos por el Partido Demócrata, Amy Klobuchar, que escribió en Twitter que las medidas son un revés para el desarrollo de las relaciones bilaterales entre ambos países. Por su parte, los senadores por el estado de la Florida, los republicanos Marco Rubio y Rick Scott, elogiaron la decisión del presidente Trump de imponer nuevas restricciones a ciudadanos estadounidenses para viajar a Cuba. El senador Rubio dijo a través de un comunicado que con las nuevas medidas, la administración está asegurándose de mantener dólares americanos fuera de los bolsillos del ejército cubano y sus subsidiarios. mientras que el senador Scott dijo que el dinero gastado en Cuba va directamente al régimen de Castro, expresó que limitar el flujo de dinero a Cuba es fundamental para liberar a Venezuela y proteger la seguridad nacional de Estados Unidos. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Hasta aquí las noticias en Radio Martí.
La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición. Conducido por Santiago Álvarez y con la participación de representantes de la Fundación Rescate Jurídico.
¿Qué tal, amigos? Saludos. Bienvenidos a este programa donde se escuchan las voces de los que quieren un cambio democrático en Cuba. Yo soy Carlos Santana y, como siempre, estoy acompañado del luchador anticastrista Santiago Álvarez, director de la Fundación Rescate Jurídico. Santiago, como siempre, gusto en saludarte y buenas tardes.
Buenas tardes, Carlos. Aquí estamos nuevamente con el programa La Voz de la Oposición de la Fundación Rescate Jurídico. Hoy empezamos nuestro programa, como siempre, con Orlando González Landi, el que les habla, Santiago Álvarez y Carlos Santana, dirigiendo como siempre. Y nuestro primer entrevistado, es un honor tenerlo aquí, un abogado ilustre cubano, firmatario del documento histórico La Patria de Todos, y que cumplió años por eso y ha mantenido siempre una lucha vertical en favor de la democracia en Cuba. Me refiero a mi amigo el doctor René Gómez Manzano. Adelante, René.
Un saludo, muchas gracias por esta invitación.
Bueno, René, te tenemos aquí a ti hoy porque queremos una opinión educada sobre lo que está pasando con los barcos de pasajeros que van a Cuba, que los han cortado de una nueva medida del presidente Trump, tratando de aislar a la dictadura cubana y separarla de la dictadura venezolana. ¿Qué efecto tú crees que puede tener esto en Cuba y en la población y en el gobierno?
Bueno, yo creo que este tipo de medidas hay que enfocarla en una forma matizada. Es decir, yo personalmente no creo que se pueda decir no, todo es positivo o no, todo es negativo, no, todo es bueno porque reduce los recursos que recibe el régimen, que ciertamente lo hace, en ese sentido un golpe notable, o no, todo es malo porque entonces esto afecta a toda una serie de incipientes, personalidades de la sociedad civil, personas que están recibiendo, contrapropistas, que entonces giran alrededor de este negocio, de estos visitantes, etcétera. Yo no creo que se pueda dar una respuesta terminante en un aspecto o el otro. Es decir, esto hay que matizarlo. Esto igual que pasaba, por ejemplo, cuando había los grupos alzados anticomunistas, ¿no? Tiramos armas, ¿no? Claro que hay que lanzarle armas, ¿no? Los que lo están apoyando. Pero bueno, muchas veces esas armas caían en manos del gobierno, porque eso era una realidad. Pero bien, entonces hay que sopesar una cosa contra la otra para ver qué efecto en última instancia produce. Yo personalmente creo que el saldo en este caso es positivo. Es decir, ciertamente sí, se afectan estas personas que tienen trabajo por cuenta propia, etcétera. Que por cierto, como regla, no se puede generalizar, pero como regla, por lo menos hasta ahora, han sido personas que procuran no enfrentarse al gobierno, ¿no? Lo cual no es criticable, ¿no? Porque bueno, este tipo de régimen de vocación totalitaria, no es fácil estar frente a lo que se dicta desde las alturas del poder. Pero bueno, en la práctica ha sido así. Estas personas ciertamente van a ser afectadas. Es decir, era todo un pequeño mundo, ¿no? De personas, no sé, taxistas, dueños de pequeños restaurantes o paladares, como se les conoce aquí en Cuba, etcétera. Dueños de automóviles que entonces los conducen por toda la ciudad para que vean la ciudad. Ese tipo de personas ciertamente se verá afectado porque hay que pensar que eran decenas de miles de individuos que venían aquí. Y que por cierto, no resulta ocioso hacer un pequeño comentario incidental, que es que en vida del fundador de la dinastía, el señor Castro Ruz, Fidel Castro Ruz, en vida de él no se propiciaron estos viajes de crucero. Es decir, la teoría que él tenía, una de estas tantas ideas que tenía, era que esto era un mal negocio en el sentido de que, claro, estas personas, digamos, no se hospedan en hoteles, ¿no? Se hospedan en el mismo crucero en el que están, que es un hotel flotante, y que entonces, por lo tanto, los ingresos para el país no eran tan considerables y que por eso era un mal negocio todos los cruceros. Entonces, esto ya en los últimos años fue que se propició un poco este crecimiento de los cruceros. Y entonces veo que, bueno, la actual administración americana le ha actuado de una forma que se lo siente, evidentemente, el régimen, porque le dieron a probar, es decir, probaron los beneficios, ¿no?, de esto, de este negocio, ¿no?, los ingresos que obtenía el país, y bueno, y el régimen, que en definitiva es el que lo distribuye, sobre todo el pulpo empresarial Gaesa, que es el que regentea todo esto, el negocio de hoteles y de cadenas de restaurantes, me refiero a los estatales, pues bien, ellos obtenían su beneficio con toda esta actividad. Y después que probaron, que gustaron, que saborearon y paladearon esa realidad, pues entonces ahora se ven privadas de ella. Bueno, lo cual, luego es un golpe.
René, perdóname que te interrumpa. Yo siempre he dicho que la oposición en Cuba no ha crecido y no se ha puesto muy numerosa, porque hay un porcentaje de la población que, aunque piensa mal de la dictadura, no cambia porque se está como el tuerto en un país de ciegos, sin darse cuenta que el día que haya democracia y haya libre empresa, van a estar mucho mejor de lo que están subsistiendo ahora. Y quizás esto les enseña a ver que mientras haya una dictadura como la que hay en Cuba, todo va a ser temporero.
No, eso que tú planteas es rigurosamente cierto, es una gran verdad. Lamentablemente, bueno, tal vez en parte por culpa de nosotros, que no hemos sabido llegar o transmitir nuestra forma de pensar, nuestro enfoque a la generalidad de la ciudadanía. Claro, algo que no es fácil hacer, ¿no? Porque, bueno, precisamente, si en parte logramos hacerlo, es a través precisamente de horas como esta, que de Radio Martí y otras emisoras que transmiten desde Miami. Y entonces, bueno, son captadas aquí en Cuba, y es decir, es una forma, digamos, artesanal de comunicarse con el pueblo, porque ciertamente dentro de Cuba no hay ninguna emisora de radio, ni televisión, ni periódico, absolutamente nada de los medios oficiales que permita ninguna opinión, no ya opositora o contraria al régimen, sino ni siquiera una opinión alternativa. Es decir, lo que prima en ese sentido es la agitación, la propaganda, todo enfocado a los lineamientos, a las directrices que traza el Partido Comunista, que ahora incluso en la nueva Constitución lo han proclamado partido único. Siempre lo fue, pero bueno, ahora, incluso, sí, lo fue, pero bueno, no estaba puesto en la Constitución, ahora está plasmado en la Constitución. Entonces, esto es una realidad. El hecho cierto es que los ciudadanos pues no se suman masivamente a esta actividad, ¿no?, enfrentamiento al gobierno. Sí, paulatinamente, digamos, hay protestas sociales esporádicas que se van produciendo. Claro, hay básicamente lo que la solución que han encontrado para sus problemas existenciales, que son graves aquí en Cuba, básicamente es la emigración, es decir, es la solución personal que ven los ciudadanos. Bueno, esto no tiene arreglo, entonces sencillamente un país, el que sea, si es Estados Unidos, mejor, pero luego el país más desarrollado del mundo y donde hay una potente comunidad cubana, si no puede ser en Estados Unidos, el que sea. Aquí las personas, lo mismo, bueno, estaba leyendo el otro día en un reporte de prensa que había una cola nada más y nada menos que la embajada de Haití. Vaya, que en el año 58, ¿a qué cubano se hubiera ocurrido emigrar a Haití? Bueno, y sin embargo, ahora en estos momentos, por desgracia, pues hay personas que ven esa opción, es decir, irse a Haití, y bueno, ya después Dios proveerá, pero de momento ya están fuera de Cuba, que es el gran objetivo que ellos persiguen. Entonces, esto es una realidad. Claro, las últimas medidas tomadas en el aspecto migratorio, incluso el hecho de que virtualmente no está funcionando la embajada americana a los efectos de la concesión de visa, es decir, para obtener una visa americana, el que tenga derecho y posibilidad de obtenerla, pues tiene que ir a un tercer país. Entonces, todo esto, desde luego que son factores que están contribuyendo a que haya un cambio de mentalidad en ese sentido. Y desde luego la situación del país, que se está agudizando, y no necesariamente por la medida americana, porque yo sí soy un convencido de eso, es decir, la medida adoptada por el gobierno de Estados Unidos, que es bueno decirlo, a lo largo de toda esta pila de decenios que hemos padecido esta calamidad aquí en Cuba, pues ha sido el gran aliado del pueblo cubano en su lucha por la democracia. Eso es bueno señalarlo. Pues bien, no tanto, toda esta dificultad no es tanto por estas medidas discriminatorias, ¿no?, que se adoptan contra el comercio, el financiamiento, de que ciertamente existen y que ciertamente afectan al rey y afectan, bueno, sí, la economía del país, pero no son lo fundamental. Lo fundamental es la ineficiencia inherente al propio sistema.
así me voy.
Pero además no solo en Cuba, se ha probado en el mundo entero, pero en Cuba específicamente a lo largo de 60 años, eso se ha demostrado plenamente. Pero mira, sigue empecinado en mantener ese sistema.
Mira, Landi quiere hacerle una pregunta, pero quisiera hacerte un comentario sobre lo que acaba de decir. El problema de Cuba, de las protestas, es que la gente protesta como pasaba en Cuba al principio, en contra de Fidel, que decían que era la revolución del callo. Cuando te pisan el callo es cuando protestan. Cuando a los taxistas les recortan la gasolina es protesta. No hay una protesta cívica en contra de la dictadura y eso es lo que me molesta. Debía haber una unidad de propósito del pueblo. No importa si está un poco mejor o peor que el resto, en tener el civismo de oponerse a la dictadura que ya es una monarquía prácticamente.
No, ciertamente, esto del callo es verdad. Lo que pasa es que, bueno, ahora con esta situación económica que nunca ha sido buena, que ahora es mala, pero que se va a poner peor. Entonces, pues todo el mundo sentirá que le están pisando el callo, porque sencillamente la gente no tiene cómo subsistir en medio de esta situación caótica que ha creado este sistema, que es totalmente inoperante, y repito, insisto, eso se ha probado hasta la saciedad, pero ellos siguen como si estuvieran el 1 de enero de 1959, hablando de no, que hay que producir más, que hay que sustituir importaciones, es decir, lo mismo que vienen diciendo hace decenios, lo siguen repitiendo como si fuera algo nuevo que le están diciendo al pueblo. Y por supuesto que eso no tiene, es decir, no tiene perspectiva de obtener beneficio de ningún tipo. Lo único que podemos esperar razonablemente aquí en Cuba es, por desgracia, un empeoramiento de la situación. Y ciertamente, pues, cuando eso suceda, y sucederá inexorablemente por la propia ineficiencia del sistema, entonces mucha gente va a sentir que le están pisando su callo y entonces piro y confío en que piensen de otra forma y actúen de otra forma.
René, buenas tardes. Hoy es Landi, Orlando González.
Ah, ¿cómo estás, querido amigo?
Recordándote siempre con agrado. Mire, amigo mío, hay la administración de los Estados Unidos ha ido incrementando la presión y ha ido tomando medidas que ningún otro presidente en muchos años fue capaz de tomarlas. Para algunos es impopular, para otros es una reacción lógica lo que está pasando en Cuba. Me gustaría también un comentario de los que siempre acostumbras inteligentemente sobre la ley Hamilton, el artículo 3 de la ley Hamilton. ¿Cómo se está manejando eso dentro de la población cubana?
Y bueno, ahora aquí Cuba está inmersa en una tremenda campaña propagandística sobre ese problema. Entonces, bueno, algunos, incluso actores de televisión, músicos conocidos, etcétera, que se prestan a salir en spots publicitarios hablando de la ley Hamilton, criticándola, etcétera. En todo esto ha habido mucha tergiversación, porque entonces, por ejemplo, uno de los argumentos que se daba, mentiras, que se le dicen al pueblo, que por ejemplo, bueno, la casa en la que viven, la finquita que tiene un pequeño agricultor, pues bueno, eso será arrebatado y será devuelto, cuando eso es rigurosamente falso, y yo me remito simplemente al texto de la ley, que es muy complicado, pues bueno, en general las leyes estas escritas en inglés, pues el lenguaje jurídico, incluso para un jurista como yo, no es fácil desentrañarlo, pero bien, si uno se pone en función de eso, pues logra determinar qué es lo que dice. Y ahí, sencillamente, eso está excluido totalmente. Lo que sí se plantea, que se puede reclamar y demás, son las propiedades que están siendo, con las cuales se está traficando. Entonces, ese tráfico es, por ejemplo, negocios con entidades extranjeras que están medrando y lucrando, entre otras cosas, con la indefensión total del trabajador cubano, el cual sencillamente, a través de una unidad empleadora, lo emplean, para que la repetición, y entonces el accionista extranjero, el socio extranjero, le paga en dólares, en moneda dura, al Estado cubano, a esa unidad empleadora, y esa unidad empleadora, entonces lo que se coge la parte del león, una pequeña parte en pesos cubanos, el pago que le da al trabajador cubano, y están expoliados, el 80% se queda en manos del Estado, entonces ellos, pero bueno, les viene muy bien, porque claro, un régimen de vocación totalitaria, donde ha habido un sometimiento total del proletariado, de los trabajadores, entonces no hay protesta, no hay huelga, no hay sindicato que defiendan al trabajador, y entonces, bueno, esos señores que se prestan a participar en esta explotación inicua, pues se sienten muy bien.
Bueno, pues mira.
Yo quería sobre la ley, en busca de aportar otra cosa. también, por ejemplo, en Europa, en Canadá, en otros países, bueno, pues se señala la extraterritorialidad, los efectos de la ley, del título tercero, etcétera. Pero ha habido una cosa muy interesante, que es la habilidad e inteligencia con que la actual administración americana ha aplicado este título de la ley, que como se sabe fue suspendido desde que la ley fue firmada por el presidente Clinton hace ya una veintena de años. Desde ese momento y hasta el día de hoy había sido suspendido por todos los presidentes, los mismos demócratas que republicanos, pues bueno, habían suspendido el título de la ley para evitar precisamente los diferendos. Claro, estaba suspendido ahí como una espada de Damocles, pero bueno, lo habían ido suspendiendo para evitar estos problemas y conflictos con terceros países. Pero yo digo que el momento en que se aplicó y la forma en que se aplicó fue sumamente inteligente y ciertamente ha habido una gran gritería propagandística allí dentro de Cuba, pero en el exterior no ha sido así. Es decir, en el exterior ha habido, claro, la cosa formal de repudiar esta ley, etcétera, ¿no?, que tiene efectos extraterritoriales, la rechazamos y demás, pero es decir, esto que a lo que aspiraba el castrismo, que era a convertir este problema de la ley en bulto en un gran problema, ya no entre Cuba y Estados Unidos, sino entre Cuba y ya no entre Cuba y Estados Unidos, sino entre Estados Unidos y Europa, entre Estados Unidos y Canadá, y así sucesivamente. Ese efecto no se ha producido en absoluto. Si hubo una protesta formal, no ratificamos nuestra posición de siempre, algo se ha dicho, pero aquí no ha pasado nada, sencillamente es lo que en la práctica ha sucedido. Y esto se debe, creo yo, a la coyuntura tan favorable existente en el plan internacional con los grandes conflictos que hay en estos momentos y a la habilidad con que se escogió el momento apropiado para implementar esta aplicación del título tercero. Y también al hecho de que de inicio esto solo se aplicó contra empresas cubanas. Esa fue también una medida muy hábil de la actual administración de Washington, estimo yo. Primeramente solamente se podía demandar a empresas y entidades cubanas, si no a las empresas de terceros países.
Sí, pero hay una cosa muy importante que tú mencionaste y que en el futuro va a ser una de las claves donde van a tener que pagar las consecuencias los inversionistas extranjeros, especialmente europeos, que han estado invirtiendo en Cuba y promoviendo el trabajo esclavo, promoviendo que el cubano trabaje por una porquería comparado con lo que ellos tienen que pagar. Y eso ya se ha demostrado que en las cortes se pueden ganar, porque hubo hace unos cuantos años, creo que fue en una de las islas del Caribe, que Cuba mandó a unos empleados a Trinidad y Tobago, creo que fue, tiene razón Landy, a trabajar allí para arreglar unos barcos de una empresa extranjera con el mismo arreglo que tienen los empleados de las empresas extranjeras en Cuba, cobrando a ellos en dólares y dándoles el dinero en Cuba en pesos. Y en las cortes de Trinidad y Tobago le metieron una demanda al gobierno cubano y la ganaron.
Sí, efectivamente, ¿no? Eso se han alcanzado algunos éxitos en ese sentido. Pero con este asunto de la contratación y las condiciones leoninas que le imponen al trabajador cubano, lo más triste de todo, en mi modesta opinión, es que la gente que consigue ese trabajito en esas condiciones, es decir, trabajando por un salario en pesos cubanos, mientras sabiendo que el grueso de lo que se desembolsa por su labor, por su inteligencia, por su trabajo, queda en manos del gobierno cubano. A pesar de eso, aceptan participar en este tipo de operación, porque a pesar de todo, viven mejor que el resto de los trabajadores. Así que ya podemos imaginar cómo vivirá entonces el resto de los trabajadores.
Eso es como el lobo un pelo.
Ajá, correcto.
Sí, es lo que pasa.
Es algo increíble, pero bueno, es la pura realidad. Es decir, estas personas están satisfechas con esa posibilidad de trabajar en una empresa extranjera, donde claro, por ejemplo, digamos, si trabaja en un hotel, tiene acceso a determinadas propinas, etcétera, tiene otros ingresos colaterales, pero bueno, aceptan esto y están contentos con esta situación, cuando en realidad lo que son es víctimas de una explotación
Es lo mismo que querían hacer, lo mismo que querían hacer con los peloteros, las grandes ligas.
Correcto, también, sí, ese es otro.
Ellos se conforman con cualquier migaja, para ellos es un beneficio inalcanzable de otra manera.
Correcto, exactamente, así mismo es.
René, yo lo que veo con esto de la ley Hal Burton, y tú hablabas de la campaña de propaganda que hay ahí por parte del aparato o del régimen cubano, es que están diciendo que todas las necesidades, toda la escasez que hay en Cuba ahora se debe a eso, a que aplicaron la ley Hal Burton. Pero si eso apareció el otro día, ¿quién va a creer eso?
No, ellos tienen cierto éxito en ese sentido. Es decir, la propaganda se basa, claro, es el plato fuerte. No de ahora, bueno, ahora es la ley Hal Burton, ¿no? Antes era, bueno, lo que ellos llaman el bloqueo, es decir, estas medidas discriminatorias en el comercio, en financiamiento, de carácter financiero, etcétera. Que ciertamente crean determinadas dificultades al gobierno cubano. Por supuesto que nada de esto es cierto, por supuesto que lo esencial, lo fundamental, es el carácter inviable, totalmente inoperante que tiene el sistema establecido aquí en Cuba, que además, repito, como ya lo dije anteriormente, no es una cosa exclusiva de Cuba. En Cuba tal vez está más exacerbado, pero es lo mismo que pasa en todo el resto de los países que han establecido este sistema, solo han estudiado los grandes teóricos de la economía, etcétera, han estudiado el socialismo, que sencillamente eso no funciona. Y bueno, yo creo que el mejor o peor ejemplo es el caso de Corea. Es decir, hay que ver las dos mitades de una península, de un país hermano, el mismo país, ¿no? La misma nación quedó dividida después de la guerra que arrasó la península de punta a cabo, porque, es decir, no se puede decir que una parte quedó mejor que la otra, ¿no? Todo quedó arrasado durante la guerra, que cubrió prácticamente toda la península. Y sin embargo, ahora vemos Corea del Sur, un emporio de libertad, de democracia, de desarrollo, de prosperidad, y entonces en el norte, bueno, las perspectivas hambrunas que ha habido y con las perspectivas ahora de una hambruna nuevamente, porque ahora están ya invocando, ellos empiezan a hablar de, ¿no?, una plaga y no sé qué problema es, que entonces, y entonces un país entonces sobre base del hambre del pueblo, desarrollando armamentos nucleares y cohetes reactivos y toda una serie de cosas que, pues, ciertamente, nada, eso es sencillamente para bienestar de la pequeña cúpula dirigente, la familia Kim, una dinastía peor que la castrista, lo cual es bastante decir. Y entonces eso es lo que de padre a hijo ya van por la tercera generación de sátrapas ahí, que sencillamente administran aquello a su modo. Y
también se puede comparar Alemania del Este con Alemania del Oeste.
Yo prefiero, eso es cierto, yo lo que pasa es que prefiero la comparación de Corea primero porque es más obvio. Es decir, por ejemplo, cuando yo incluso tuve la ocasión de visitar a la llamada República Democrática, mal llamada República Democrática Alemana, y era el país, digamos, que donde había mejor situación económica de todo el campo socialista, era la República Democrática Alemana. Claro, comparado con su compatriota, porque todos eran alemanes, ¿no? Del oeste, pues obviamente estaba en una situación clara de atraso, que era fruto precisamente del sistema socialista inoperante. No me gusta, primero porque el ejemplo de Alemania, que es cierto, no es que sea falso, es rigurosamente cierto, pero no es el que yo prefiero emplear, porque en primer lugar las diferencias no eran tan extremas como en el caso de Corea, y en segundo lugar, los comunistas tenían el pretexto de decir, no, pero es que las grandes zonas industriales, el Ruhr, ¿no?, el famoso Ruhr, todo esta zona alrededor del río Rin, quedaron en la parte occidental, la parte oriental era agrícola, etcétera. En el caso de Corea, precisamente al revés, porque el poco desarrollo industrial que había en Corea, estaba centrado precisamente en el norte. El centro industrial de toda Corea era la ciudad de Pyongyang. Entonces, o sea, que no tienen el menor pretexto. Eso sí, la diferencia para mí es totalmente clara y abismal.
Es igual que Cuba, en la primera mitad del siglo y en la segunda mitad del siglo.
Pero, no, en el caso de Cuba, a ver, como si hubiera pasado una plaga aquí. Una realidad.
Bueno, para los que sintonizaron Radio Martí en este momento, están escuchando el programa La Voz de la Oposición, un programa de la Fundación Rescate Jurídico que dirige Santiago Álvarez. Esta tarde estamos acá, Orlando González, Landi, uno de los directivos de la Fundación Rescate Jurídico. Yo soy Carlos Santana y tenemos en la línea telefónica al disidente cubano, muy conocido por su ensayo La Patria es de Todos, que junto con él lo escribió la líder opositora Marta Beatriz Roque Cabello, Vladimiro Roca y Félix Bonne Carcassés. Hoy vamos a Félix a estrenar un segmento aquí en el programa que le hemos titulado La Nota del Recuerdo. Te vamos a invitar para que participes.
¿Y de qué se trata, Santiago?
Mira, hay cosas que pasaban en Cuba que el cubano de ahora no tiene la menor idea. Y yo era niño cuando en Cuba pasó una ley, que el que propuso esa ley en el Senado fue un senador, Arturo Hernández Tellaeche.
¿Famoso Arturito?
El famoso Arturito.
Hicimos
la
bien.
Ley, la ley de Aguinaldo Pascual, que en Cuba los viejos como nosotros lo conocemos. Pero eso era, nunca se le llamó a la ley de Aguinaldo Pascual, se le llamó la ley de Aguinaldo Pascual. Se le llamaba la ley de Arturito. Y eso era, en otras palabras, quería decir que todos los empleadores, todas las empresas, tenían por obligación del gobierno dar un bono por las Navidades a sus empleados. Y todos los empleados estaban esperando el fin de año para coger su Arturito. Tú, igual que yo, éramos niños cuando eso, pero nos acordamos.
Yo más chiquitico que tú, pero... Aguinaldo, por fin de año, eso se estableció y se extendió en las empresas particulares, que era el grueso, representaba, ¿no?, el grueso de la economía, ¿no?, del sí. País. Los organismos estatales, etcétera, eran menos, tenían una proporción menor de la economía, del desenvolvimiento económico del país. Y entonces, no existía los organismos estatales, y entonces, creo que el aspecto fundamental el aguinaldo pero el aguinaldo específicamente para organismos estatales era el aspecto fundamental de esta ley que propuso el senador Hernández Tellaeche y que fue aprobada y que entró en vigor. Quiere que entonces se le daba un aguinaldo también a los, en el caso de, porque había empresas particulares que daban un sueldo completo, es decir,
un mes completo.
Y algunas incluso más, porque incluso algunas daban cierta participación en la actividad de la compañía, etc. Así que era más, a veces más un sueldo. Se recibía el sueldo del mes más este sobresueldo, que a veces era más, representado más de un sueldo. En el caso de estos organismos estatales, no recuerdo exactamente, era muy chiquitico cuando es eso. Como decía,
bueno,
creo que era medio sueldo más o menos, pero bueno, medio sueldo. Entonces, claro, vaya, había que ver cómo se animaba, todo el país entero se animaba, porque además entonces todo eso iba pasado también a otras capas de la sociedad. Por ejemplo, venía, no sé, el basurero y le daba una tarjetita pasando por el año nuevo. Entonces, sí, claro, al menos iba a ser uno que darle un peso, que un peso era un peso, era un dólar.
Se convirtió en una tradición, sí, que se le daba el Arturito no solo a los empleados, sino a las personas que hacían algún tipo de servicio hacia las casas particulares.
Correcto,
y hacia todo tipo de servicios.
Y uno le daba una gratificación, etcétera. Es decir, que todo eso iba trascendiendo a todas las capas de la sociedad, ¿no? Todo el mundo iba beneficiándose con eso. Entonces, bueno, llegó esta gente y de acuerdo que no recuerdo si fue, creo que no fue en el 59, pero bueno, no estoy citando de memoria, que me parece que más bien fue en el 60. Dijeron, no, este año va a haber aguinaldo, pero el año que viene no. Ya, no. Eso fue un recorte en los salarios, en la práctica del salario nominal, no digamos ya el salario real, ahora que un peso no vale nada absolutamente, no. Estamos hablando del salario nominal, bueno, un recorte porque era esa suma pascual, ¿no?, que podía representar un salario completo o más de un salario, repito, en algunos casos de las antiguas empresas privadas, ¿verdad?, y o medio salario, tal vez en un ministerio, etcétera. Bien, pero todo eso, que era un plus que recibía el trabajador, todo eso fue borrado, un plumazo de un año para otro. ¿No? Me acuerdo que me plantearon eso, como este año va a haber aguinaldo, el año que viene ya se va a acabar el aguinaldo, ya.
René, yo oyendo historias de mi padre, mi mamá, ponían en aquellos años a mis hermanas, que eran unas niñas, niñitas, las ponían a esperar a las personas que trabajaban recogiendo la basura, y ellas tenían, cada una de ellas tenía que hacerle un regalo al supuesto barrendero, como le decían en aquellos tiempos. Eso era casa por casa, le iba ofreciendo a ellos el agradecimiento, el trabajo de todo el año. Es decir, que era algo ya familiar, ni siquiera ley. Se le regalaba por fin de año a ese empleado que te daba un servicio todo el año. Ellos lo premiaban, premiaban ese esfuerzo de esa persona con regalo, tanto para sus hijos como para ellos.
Sí, pero lo que estamos hablando aquí ahora es de la parte legal. La parte legal, que fue el Arturito que vino a provocar todo eso.
Yo creo que una cosa importante a destacar, porque es que era una economía esencialmente sana, que es lo que permitía eso, es decir, ese, digamos, crecimiento, ¿no? Esa animación relacionada con el periodo pascual, el mes de diciembre y demás, lo que permitía eso era precisamente una economía esencialmente sana, una economía que producía, una economía que competía exitosamente, una economía que se desarrollaba, ¿no? El estado este de marasmo y postración que estamos padeciendo en Cuba desde hace...
En los pasados programas, en algunos de los programas últimamente, hemos venido dando al aire datos de las Naciones Unidas comparando la economía cubana de las dos décadas antes de la dictadura con las cifras de la dictadura. Y es increíble, increíble cómo esta gente ha destruido a un país.
Si tú me permites, yo voy a citar un ejemplo concreto. Yo cuando era muchacho, tengo vagos recuerdos de los tiempos antidemocráticos, de frío, etcétera. Pero bueno, son vagos, ¿no? Entonces, lo que más recuerdo, de luego, es la época del gobierno autoritario del general Batista. Entonces, en esa época, lo usual, en una casa normal cualquiera, de clase media, etcétera, una criada cobraba 30 pesos mensuales. Eso parte de la casa y la comida. La casa si la quería, ¿no? Si quería en la casa, tenía una habitación. Y la comida comía lo mismo que la familia ahí, que era, bueno, comiendo carne mañana y tarde, etcétera. ¿Ven? Pero aparte de la casa y la comida, eran 30 pesos mensuales. 30 pesos mensuales en aquella época equivalían a 30 dólares. Esto hay que decirlo porque, bueno, nosotros lo recordamos, pero bueno, un cubano joven ahora lo desconoce tal vez. Yo, por ejemplo, a veces tenía que pagar 2 pesos, ¿no? Entregaba un billete de 5 pesos y a lo mejor me devolvían 2 pesos cubanos y 1 dólar. El dólar no era que no era mucho, pero se veía. Y entonces, pero sencillamente se recibía a la par que el peso cubano. O sea, que 30 pesos eran 30 dólares. 30 dólares en el año 58 equivalen en la actualidad a unos, es decir, cada dólar del año 58 equivale a unos 8 dólares en el momento actual. Es decir, que una criada de mano en la Cuba del año 58 recibía 30 dólares mensuales, que en la práctica, o sea, en este momento equivaldrían a 240 dólares.
Así mismo.
¿Qué cubano de hoy recibe 240 dólares mensuales de sueldo? Pero y eso era una criada, lo digamos ya, un empleado, un trabajador que podía recibir un salario. Bueno, en tiempo de Batista precisamente se aumentó el salario mínimo 85 pesos. Saquen la cuenta, que yo invito a todos los cubanos jóvenes de hoy que me están oyendo, que bueno, saquen la cuenta cuánto representaba eso. Y no digamos, bueno, que ya tenía un salario un poco menorcito, 100 y pico, 200, que lo había mayores también, 300, 400. Entonces, bueno, ¿cuánto representaría hoy en dólares? Vaya, que el grado de postración, de aniquilamiento de la economía al que han sometido a este país es simplemente increíble.
René, como hemos visto que tú eres viejo, pero viejo de verdad, a partir de ahora y la semana que viene y de ahí en adelante, todos los programas te vamos a llamar para incluirte en la nota del recuerdo. ¿Qué tú crees, Santiago?
Que es muy bueno, porque mira, él dice que él era chiquitico.
Es verdad que yo soy viejo, pero hay otro mucho viejo. Mi hermano.
Óyeme, sí señor. Sí señor, viejo de verdad. Yo me acuerdo de tantas cosas. Que hay gente que son más viejos que ellos, no se acuerdan. Y tenemos que tú y yo, que tú tienes buena memoria, revivir esto frecuentemente por las ondas de radio.
Sí, efectivamente, porque esto no ayuda solo a recordar a las personas que son mayores, sino a todos esos jóvenes cubanos que no saben absolutamente, ya no digamos de estas anécdotas, de estas historias, sino de la historia real de la Cuba de hoy.
Bueno, René, ha sido un placer tenerte con nosotros y volveremos a hablar tan pronto como sea posible y continuaremos haciéndolo tan frecuente como podamos. Muy buenas tardes.
Bueno, te queremos por acá.
Lo propio. Gracias por la invitación. Hasta luego.
Hasta luego.
Bueno, para los que prendieron Radio Martí en este momento, entramos ya en la recta final del programa La Voz de la Oposición, un programa de la Fundación Rescate Jurídico que dirige el luchador anticastrista Santiago Álvarez. Está aquí con nosotros también Orlando González, Landy, y bueno, continuamos y lo hacemos con alguien muy especial.
Hugo Damián Prieto Blanco, un gran luchador por la causa de la democracia en Cuba, que ha sufrido penas de cárcel y todo tipo de castigos y de abusos por su lucha por la democracia en Cuba. Un gran amigo de nuestro compatriota y codirector de la Fundación Rescate Jurídico, Orlando González, Landy. Landy, ahí tienes a tu amigo, Miguel Damián Prieto Blanco.
Bienvenido al programa, mi querido amigo. ¿Cómo te sientes?
Me siento de salud, un poquito de falta de aire, porque vine caminando de cine y de un lado mismo, por apoyar a un hermano que estábamos ahí en un grupo. Bueno, la publicación está ahí en camino ya. Fue un placer y un honor para mí poder hablar con ustedes, esos grandes patriotas que están en el exilio, se encuentran exiliados por culpa de la dictadura castrista. Y un abrazo patriótico en nombre mío, en nombre de Paco y de toda la población en Cuba para ustedes. Y gracias a la emisora por poderme permitir mi voz ahí, que escuche ahí dentro de Cuba también.
Nosotros por acá hemos estado muy pendientes porque sabemos del encarcelamiento arbitrario que tuvieron contra tu persona y sabemos todos los problemas de salud que tuviste, que por cierto creo que tengo entendido que tuvieron que liberarte precisamente porque no tenían para poderte dar un tratamiento adecuado en la cárcel. ¿Qué nos puedes decir de esa experiencia desagradable que tuviste?
Bueno, sí, quiero ratificar una vez más que las cárceles de Cuba, hace recientemente pude publicarlo, gracias a un trabajo bueno que hice dentro de la prisión 1580, de las celdas de castillo con tortura, con argolla, que hay ahí, que torturan a los presos 2 y 3 días ahí, como Jesucristo crucificado ahí en las argollas altas, 2 o 3 días sin comer, sin darle agua, para olearlos. Y entonces en todas las cárceles no hay atención médica ninguna, son campos de concentración castrista y no hay atención médica, la comida está pésima, es un sarcocho podrido, en mal estado, con peste, y están matando a los presos de Cuba, en todas las prisiones de Cuba. Eso es, son campos de concentración castrista, son condiciones inhumanas totalmente en todos los aspectos, en la alimentación, en las condiciones, las literas eran de chincha, maltrato policial, prisa, tortura, hasta crímenes cometidos oficiales ahí adentro, y después dice que el preso se envenenó o tomó pastillas, y así cuando matan a cualquier preso los guardias.
Qué pena, qué desvergüenza.
Hugo, hemos estado aquí hablando de cómo se detuvieron los viajes de cruceros. ¿Cómo tú ves esto? ¿Qué opina la gente en la calle?
Bueno, el pueblo sabe que el bloqueo de aquí es internamente, los cantos solo tienen el bloqueo hace 60 años contra el pueblo cubano, y que Estados Unidos en ningún momento le hace daño al pueblo con este tipo de medidas. Al contrario, quisiéramos todo el pueblo cubano ya, el pueblo a pie, los sufridos, que los Estados Unidos, Trump, arrecie con todas esas medidas, con el crucero, con todas las medidas que le den oxígeno a la dictadura. Ya que Obama fue un traidor a Cuba porque vino a pactar con los cantos aquí, a favorecer toda la izquierda, a soltar los espías y todo lo que hizo para favorecer el comunismo del mundo.
Hugo, en los meses que estuviste fuera preso, por supuesto, cuando tú te fuiste, había una situación ya crítica en cuanto a los alimentos disponibles para que el pueblo pueda comprar. En esos meses que pasaron, desde que te detuvieron hasta ahora que saliste, ¿has visto alguna diferencia? ¿Has visto alguna mejoría?
No, mejoría, al contrario, aquí, donde quiera que usted camine aquí en Cuba, pues donde quiera que pase, cualquier carnicería, cualquier bodega, hay tremendas colas, los cubanos sofocados, viejitas desmayándose, hay tremenda hambre. No, ¿qué le puedo decir de este momento? Ya esto está llegando a fin de la dictadura. Ya este pueblo este año, este fin de año, tiene que ya empezar por barrio, a tirarse para las calles por los abusos, la policía está abusando cada día más.
Hablando de eso, hace muy poco, un grupo de mujeres se lanzaron para la calle porque hacía como 20 días que no les llegaba el agua ahí en La Habana.
Sí, esa protesta me parece muy, muy buena y muy cívica, porque ya es señal de que el pueblo estaba perdiendo el miedo ya, además, aparte de la represión, que sabe que esta es una dictadura, que llegó tirando bombas, que son agresivos, que matan sin piedad a niños, ya el pueblo estaba perdiéndose el miedo ya. Como vemos que protestó ahora por el agua, estas mujeres valientes y cívicas allá en La Habana, ya en distintos lugares se han protestado también, y que están dando señales en todas las esquinas, la gente hablando, por todos lados, que esto no sirve, que esto ya tiene que acabarse, ya es una opinión general, donde quiera que usted camine en Cuba, completa contra la dictadura racista.
Una última pregunta, Hugo, ¿tú estás enfermo de qué concretamente? ¿Tú estás recibiendo asistencia médica ahí en Cuba?
Bueno, no, yo compro los medicamentos por fuera porque el tarjetón estaba vencido. Hace poco saqué el carnet de identidad mío, no podía ir al hospital, tremenda cola para los médicos y la falta de aire mía no me permite tanta cola ni esas cosas.
Hugo, y específicamente, ¿tu problema en qué consiste? ¿Qué problema es el que tiene de salud?
Bueno, yo tengo dos estenses puestos con un muelle y no sé qué me hicieron los comunistas eso cuando me operaron. Tuvieron dos buenas según ellos, pero yo noto que siempre me falta el aire. Ahora mismo estoy en la acera, en la calle aquí, en el barrio Pogolotti, porque subí y voy a pagar al barrio donde me vino a hacer a mí. Estoy en la acera, hace muchos vecinos viendo la acomodación esta. Esto me están ahí apoyando con sus señas y cosas. Y ya le digo, me falta el aire, no sé qué me hicieron ellos ahí y así, pero no importa, seguimos luchando aquí. Y si muero, voy a morir, como siempre he soñado, ser un mártir de Cuba o libre.
Pero mira, lo más importante, con la ayuda de Dios y con la suerte y con el apoyo de los hermanos, nosotros te necesitamos vivo, porque tú eres un testigo de primera línea de los tribunales internacionales de justicia una vez que llegue a Cuba la libertad y la democracia. Y todos esos abusos, todo eso a lo que tú has tenido que enfrentarte, algún día tendrán que sentarse en el banquillo de los acusados y serán marcados como a Nerón por infames. Así que te necesitamos vivo, amigo mío. Así que te deseamos lo mejor, cuídate y aquí estamos con los brazos abiertos para ti.
Un abrazo grande y gracias a Santiago, a Dan y a todos los hermanos de la Fundación Rescate Jurídico. Gracias a la emisora y viva Cuba Libre. Es lo que les puedo decir, lo que vamos a luchar siempre, que es el mismo sentir de ustedes.
Muchas gracias.
Gracias, mi amigo.
Bueno, nos queda muy poco tiempo, pero suficiente para escuchar a Yuri Valle Roca desde la capital cubana.
Bienvenido, Yuri. Bienvenido a nuestro programa.
Muchas gracias.
Oíme, tú estás en la calle siempre y tienes siempre algo que decir. ¿Qué me puedes decir de la suspensión de los viajes de los barcos a Cuba?
Bueno, mira, eso es una medida de sanción al gobierno cubano y, como sabe, la entrada de ese dinero que se gasta, que entra a Cuba por parte de estos viajes, entra directamente a organismos de los militares. O sea, eso para mí es una buena idea porque las empresas estas militares son las que tienen el control de toda la economía nacional. Como ustedes saben, el gobierno se ha hecho del poder tanto político como económico. O sea, es muy difícil poder pelear ahora contra una dictadura que se ha hecho más fuerte. Me parece que es muy buena la idea, que es una forma de ir ablandando los cimientos de la dictadura y que pueda tener un desenlace bueno para crear una democracia en Cuba.
Hay que decir que el gobierno de los Estados Unidos detuvo los viajes en los cruceros de grupos, pero los vuelos comerciales, eso no están eliminados. Todo cubano que tenga familiar en Cuba puede visitar a su familia. Eso no está suspendido. Eso hay que aclararlo. Y por cierto, me vino a la mente ahora, Yuri, como cuando la visita de Obama a Cuba en el año 2016, por poco te matan a palos a ti allí porque protestabas precisamente.
Ah, sí. Fíjate, para explicarte un poco más, yo fui brutalmente golpeado por un grupo de paramilitares cubanos por ir ahí a la Quinta Avenida donde íbamos a estar con las damas de blanco y eso, e inclusive una de las personas que se pronunció con respecto a la política de Obama con respecto a Cuba fui yo, y dije textualmente: Obama está cometiendo un gran error porque está brindando soluciones para Cuba, pero no está teniendo nada a cambio, o sea, no tiene una garantía a cambio. Porque tú le puedes decir al régimen, y se lo dije a muchos funcionarios que estaban ahí en la embajada, este es un régimen, esta es una dictadura de mafiosos. No se pueden confiar de esta gente, porque esta gente hoy le dicen una cosa por delante y mañana están haciendo por detrás otra. O sea que son de la puñalada de la pera, como decimos nosotros. Inclusive, fíjate si fue así, que se recrudeció y se empoderó más la dictadura.
Usted está viendo La Voz de la Oposición, el programa de la Fundación Rescate Jurídico que se transmite por Radio Martí. Y el que están escuchando en este momento es un joven, Yuri Valle Roca, nieto de uno de los líderes del Partido Comunista que apoyó la revolución y que después se ha dado cuenta del daño que ha hecho a la patria nuestra la dictadura de los Castro. Y Yuri siempre ha sido completamente vertical en esto. Es un muchacho joven, inteligente, periodista, que ha sufrido todo tipo de vejámenes por participar y por tratar de llegar a una democracia en nuestra patria.
Y Yuri, Santiago ha estado activo siempre en todas las manifestaciones que se hacen en Cuba como periodista independiente, ha estado reportando los eventos. Y ya para el final, Yuri, ¿qué te parece a ti esta protesta de mujeres que no son opositoras, que salieron a la calle, pusieron los cubos de agua en el medio de la calle, pararon el tráfico ahí en La Habana?
Eso para mí ha sido, es una de las cosas, yo por lo menos me siento satisfecho porque sé que dentro de todo este andamiaje que hay en la sociedad civil cubana, puse mi granito de arena, y esa es una de las cosas que yo he venido diciendo siempre. Tenemos que trabajar con la sociedad civil verdaderamente, tenemos que trabajar con el pueblo, tenemos que hacer crear una empatía, que ellos vean el pueblo, que nosotros nos ocupamos y nos preocupamos por sus problemas, porque es la única forma que vamos a poder lograr algo, porque el gobierno tiene todo un andamiaje, tiene copado todo a nivel del Estado, tiene la censura, la ideologización por medio de los medios de comunicación, todo. Y entonces nosotros tenemos que hacer un trabajo muy fuerte, muy arduo, pero tenemos que llegar al pueblo, tenemos que sensibilizarnos, hacer de ver que nosotros somos sensibles a sus problemas y que verdaderamente tratamos de ayudar en lo que podamos. Por eso ahí en esa vía es que nosotros vamos ganando la batalla.
Por último, nos quedan pocos minutos, Yuri, para recordarle a los oyentes, tu blog es...
Yuri el Contestón, blogspot.com, y Yuri el Contestón también en Facebook me pueden encontrar. Y tengo un canal en YouTube que se llama Lázaro, o sea, Lázaro Yuri Valle Roca o Yuri TV Producción.
Oye, un abrazo. Y verdaderamente siempre es un placer compartir un rato contigo y volveremos a hablar tan frecuentemente como podamos.
Bueno, Santiago, se nos ha agotado el tiempo y ya solo nos queda despedirnos.
Bueno, primero que nada, buenas tardes, Yuri.
Gracias, igualmente para todos por allá, un abrazo bien fuerte. Ustedes saben que los quiero mucho y aquí tienen a Yuri para lo que quieran ustedes y para lo que necesiten.
Y ahora nos despedimos, estaremos nuevamente con ustedes, con la voz de la oposición de la Fundación Rescate Jurídico, que se transmite sábado y domingo a las 5 de la tarde por las ondas amistosas de Radio Martí. Buenas tardes.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su profesión, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo. Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por igual trabajo. Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que será completada, en caso necesario, por cualquier otro medio de protección social. Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus intereses.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301.
Los números uno del momento. Entérese cuáles son los éxitos más populares de la semana.
En la cima de la categoría Pop Songs de Billboard encontramos Sucker, Cándido, de los Jonas Brothers. Concrete Heart, Corazón de Hormigón, de la australiana Vasi y el dúo de DJs Disco Fries, asciende al primer lugar de la lista de canciones escuchadas en las discotecas. El último del intérprete Khalid es el éxito número uno del momento del género R&B. Se titula Talk, Hablar. Can we just talk? El tema más difundido en las emisoras de música Christian Adult Contemporary en Estados Unidos es Build My Life, Edificaré Mi Vida, del vocalista Pat Barrett. Jesus, the name above. Trampoline, Trampoline, del trio Shade, sube a la cima de la cartelera rock alternativa de Billboard. I've been having dreams, jumping on a trampoline, flipping in the air, I never land just flew a bit. As I'm looking up, suddenly the sky. Marc Anthony cuenta con el álbum latino con mayor ventas debido a la popularidad de su nueva producción Opus, del cual les presento el corte Lo que te di.
Lo que te di nadie lo compra con dinero. Lo que te di sin condición fue amor del bueno. Es que te di mi corazón en un pañuelo y recibí sus restos en un trapo viejo.
Vida, de Luis Fonsi, sigue como el álbum Latin Pop número uno del momento. Y de esa grabación escucharemos la versión bilingüe de su sencillo Sola.
You don't have to be sola, you don't have to be here alone. If you wanna slow down, then slow down, it's only los dos. Just tell me where I'm going, I'll follow your love. Been showing up alone, but we're leaving as one. You don't have to be sola, you don't have to be here alone.
Y cerramos con la canción más sonada en la radio latina, según Billboard, HP, de Maluma.
¿Quieres salir, fumar, beber, subir un video pa' que lo vea él? Pa' que se dé cuenta de lo que perdió, pa' que el mujer se sienta peor.
Ella no está buscando novio, cuenta conmigo, mujer, yeah, 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 yeah.
Para Radio Martí, les habló Berta Arrabal.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,335, en los 9,565 y en los 11,930 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.